cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, que son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo, hoy miércoles, mitad de semana. Estamos a 10 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Aprovecho para darles nuestra dirección. Vamos, esas felicitaciones de Navidad las pueden enviar una notita a través del P.O. Box o el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nos pueden, el que tenga oportunidad de enviarnos un Twitter a través de @martitempranito y en Facebook, que ya pueden escribir un poquito más sin limitación de letras o de caracteres, lo pueden hacer a Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Aplaza Cuba la próxima ronda de negociaciones con la Unión Europea. Expertos en derechos humanos defienden el informe del Senado de Estados Unidos sobre las prácticas de interrogatorios de la CIA. España resta importancia a la ausencia de varios países clave de América Latina en la cumbre iberoamericana de Veracruz. Y Amnistía Internacional acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba aplazó una nueva ronda de negociaciones con la Unión Europea, según informó la delegación europea en La Habana.
La tercera ronda de conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, que estaba prevista para los días 8 y 9 de enero próximo en La Habana, iba a tocar el tema de los derechos humanos y la sociedad civil.
La Unión Europea y Cuba habían iniciado el diálogo político el pasado 29 de abril para mejorar las tensas relaciones bilaterales y apostar por nexos más significativos después que el bloque europeo levantó las sanciones diplomáticas a la isla caribeña en el 2008.
Según la agencia Reuters, las autoridades que participan en las negociaciones sostienen que Cuba está molesta con la Unión Europea debido a un evento cultural organizado en marzo por el bloque en Washington.
Y también por un reciente llamado de España para que La Habana permita la entrada y salida a los disidentes refugiados en Madrid, una declaración que puede haber ofendido al gobierno comunista.
La abolición de la pena de muerte, un mensaje de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al CARICOM. En el siguiente reportaje, nuestra colega Ivette Pacheco nos informa.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional exhortó el lunes a los estados miembros del CARICOM que aplican o retienen la pena de muerte para que estudien la posibilidad de su abolición. Al respecto, Martín Noticias entrevistó a su presidente, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
No podíamos callarnos ante el hecho terrible de que la mayoría de estos gobiernos del Caribe mantienen en vigor la pena de muerte. De manera que la mayoría de estos estados del Caribe aparecen a los ojos del movimiento mundial en contra de la pena de muerte como estados homicidas.
Según nos comentó el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, sobre el tema, poco es lo que Cuba puede aportar a estos gobiernos.
No encontrarían un buen ejemplo, porque el gobierno de Cuba es también de esa minoría de gobiernos en el mundo que mantienen en vigor la pena de muerte. En el caso de Cuba hay alrededor de 40 motivos en el Código Penal para aplicar la pena de muerte por fusilamiento, a pesar de que Cuba fue una pionera, la República de Cuba, en la abolición de la pena de muerte.
Para Elizardo Sánchez, de seguro el tema no fue abordado durante la cumbre del CARICOM, que recién finalizó en La Habana.
Seguramente el tema de pena de muerte no se levantó durante esa esa cumbre por interés de la mayoría de los estados, pero realmente es una verdadera vergüenza que tanto gobierno mantenga en pie la pena de muerte.
Nos encargamos de que el mensaje llegara a todos, dijo a Martín Noticias Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Hemos tenido mensajes de apoyo, de complacencia de parte de organizaciones no gubernamentales de las Américas, sobre todo y de Europa. Nos aseguramos de que cada embajada de los países de la Comunidad del Caribe recibiera el comunicado y el anexo que pusimos. Naturalmente esos gobiernos no van a responder porque ni siquiera están respondiendo a las organizaciones mundiales, incluidas Naciones Unidas, que les exhorta a abolir la pena de muerte. Seguramente, como te decía antes, no recibieron ninguna exhortación de parte del gobierno de los hermanos Castro en cuanto a la abolición de la pena de muerte, sino todo lo contrario.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:05 y varios expertos en derechos humanos defendieron el informe del Senado de Estados Unidos sobre severas prácticas de interrogatorios por parte de la CIA, tras coincidir con el presidente Barack Obama de que las torturas son contrarias a los valores de la nación.
El catedrático José Miguel Cruz de la Universidad Internacional de la Florida dice que si Estados Unidos desea mantener una estrategia moral frente al mundo, debe ser transparente con respecto a los casos de tortura.
Activistas y defensoras de los derechos humanos se ven con buenos ojos que se evalúe y se critique todas y cada una de esas actividades y esfuerzos para combatir el terrorismo.
Para el profesor Sebastián Arcos, especialista en asuntos sociales, lo menos se puede hacer es informar de qué manera se violaron esas normas para no volverlo a hacer.
Mientras que para Astrid Arrasat, catedrática de las Relaciones Internacionales de la Florida, la administración Obama quiere publicar lo que sucedió bajo el gobierno de Bush porque eso puede ser un tema de campaña política.
El jefe de la diplomacia estadounidense viaja el 11 de diciembre a Colombia y a Perú para reforzar relaciones bilaterales y abordar la amenaza del cambio climático. Alejandro Escalona nos informa.
El secretario de Estado John Kerry visitará Perú y Colombia para avanzar en la participación estadounidense en el hemisferio occidental y su compromiso con el apoyo a la respuesta internacional al cambio climático. Kerry estará en la región los días 11 y 12 de diciembre. En Perú, Kerry se reunirá con el presidente Ollanta Humala para resaltar la importancia de la relación bilateral y felicitar a Perú en la exitosa celebración de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Además, pronunciará un discurso sobre el compromiso de Washington para hacer frente a la amenaza urgente del cambio climático. Asimismo, Kerry se reunirá con el ministro de Exteriores galo, Laurent Fabius, para discutir la próxima conferencia de las partes que se realizará en Francia, así como una serie de asuntos globales. En Colombia, el secretario Kerry se reunirá con el presidente Santos para subrayar el apoyo a los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr una paz duradera que traiga mayor seguridad y prosperidad. La administración Santos sostiene diálogos de paz en La Habana con las FARC. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente las 6:07, el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel García Margallo restó importancia a las notables ausencias de los gobernantes de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela en la cumbre iberoamericana de Veracruz.
El diplomático consideró una buena señal que la cumbre siga celebrándose desde el 91 por impulso de España, a pesar de haber quedado debilitada frente a nuevos foros regionales como la Unión de Naciones Sudamericanas o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Lo que las cumbres no van a hacer es Pentecostés, que se aparezca el Espíritu Santo y que las diferencias desaparezcan, y yo me hago bolivariano, o el presidente venezolano Nicolás Maduro se haga demócrata, cristiano. Estas cosas no pasan, ironizó García Margallo.
El ministro aseguró que el gobernante cubano Raúl Castro, que el lunes fue anfitrión de una cumbre en La Habana del CARICOM, iba a venir, pero se ha encontrado con que sus colegas del Caribe han decidido pasar más días en Cuba.
Exactamente a las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula de siempre, resultados de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Les habla Tomás Cardoso, aquí junto a mis colegas de todo el año de Cuba al Día, Cari Roque y Omar López Montenegro, así como nuestra querida productora Ofelia Oviedo, deseándole en medio de tantas dificultades lo mejor para todos los cubanos y nuestros oyentes en estas Navidades.
Y les habla Cari Roque, su amiga de siempre, para desearle una Navidad muy feliz, un abrazo para todo ese pueblo querido, paz, amor y armonía. Y que el próximo año estemos todos reunidos.
Felicidades de parte de Ofelia Oviedo. Le deseo lo mejor en estas Navidades y para el próximo año.
Y aquí Omar López Montenegro diciéndole que no se olviden cualquier brindis que hagan. Uno por la libertad y la democracia para nuestra patria, que lo necesita.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de las Bahamas, se extiende un frente frío débil sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando al noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío está seguido por una masa de aire frío y seco que domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 21 y los 24 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva, estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Pues muy buenos días, don Carito.
Una pregunta.
¿Sabe que
no me enteré de lo que pasó con el hit de anoche?
Bueno, momento para un desfile, sacar los pitos, las matracas, sí. Celebrar,
no me digas.
Brincar, cantar, bailar en la calle.
Sí.
Los hits ganaron 103-97.
Óyeme, qué buena noticia.
Óigame, al fin.
Sí, la verdad.
Chris Bosh anotó 10 de sus 34 puntos en el cuarto periodo, incluyendo 7 consecutivos en la parte más importante del partido, y te digo, 103-97 la victoria. Lou Alden agregó 23 puntos para Miami, y Dwayne Wade, que estaba pasando, se pasó la noche sufriendo de dolores de cabeza,
sí,
terminó con solamente 16, pero fue suficiente. Interesantemente, Miami está 9 victorias sin derrota cuando entran al cuarto periodo ganando el juego.
Sí.
Así que lo único que tienen que hacer es entrar ganando y mantienen la ventaja.
Sí, porque hicieron algo que no habían hecho antes, ¿no?
Sí, definitivamente. Por poco. Pero esta noche se enfrentan a los Denver Nuggets en Denver. En el resto de la liga ayer, los Cleveland Cavaliers, gracias a 35 puntos de un tal LeBron James,
sí,
le ganaron a los Toronto Raptors 105-101. Portland sobre los Detroit Pistons 98-86. Memphis le ganó a los Dallas Mavericks 114-105, 30 puntos para Mark Gasol en ese juego. Los New Orleans Pelicans vencieron a los New York Knicks 104-93, Oklahoma City 114, Milwaukee 101. Los Utah Jazz le ganaron a los San Antonio Spurs 100-96. Y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Sacramento Kings 98-95. Kobe Bryant anotó 32 puntos en ese juego. Los juegos señalados para hoy, además de Miami en Denver, tenemos a Boston en Charlotte, los Clippers de Los Ángeles en Indiana, Washington visita Orlando, Filadelfia juega en Atlanta, los Brooklyn Nets en Chicago contra los Chicago Bulls, Portland visita Minnesota, New Orleans juega en Dallas, Nueva York está en San Antonio contra los Spurs, y los Houston Rockets estarán en Golden State contra los Golden State Warriors. Regreso contigo pronto, no te vayas de ahí.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba aplaza la próxima ronda de negociaciones con la Unión Europea. Expertos en derechos humanos defienden el informe del Senado de Estados Unidos sobre las prácticas de interrogatorios de la CIA. España resta importancia a la ausencia de varios países clave de América Latina en la cumbre iberoamericana de Veracruz. Y Amnistía Internacional acusa a Israel de mantener crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Y pasamos con el tema de salud, medicina al día con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Muchísimas gracias Oscar y muy buenos días. Vamos a hablar de los usos y de las propiedades medicinales del agua de rosa. Algo muy popular que veíamos en Cuba en todas las farmacias. Y me documenté de que efectivamente todavía ustedes tienen al alcance, afortunadamente, conseguir agua de rosa. Y cuenta con muchos beneficios, se le puede dar muchos usos y es un ingrediente muy común en las preparaciones de belleza casera, en los cosméticos y en la aromaterapia. Los primeros usos del agua de rosa fueron allá en Persia en el siglo X, así que es algo que se usa desde hace muchísimos años, y no solo el agua de rosa es agradable, sino también su sabor. Por eso en varios lugares del mundo se usa para preparar recetas caseras y para cosas gastronómicas. Pero bueno, es un excelente tónico astringente para reducir el enrojecimiento de los capilares. Esa persona que se le pone muy roja los cachetes y la nariz, el agua de rosa reduce la apariencia de los capilares dilatados. Hay muchos remedios caseros que se pueden hacer con el agua de rosa que no solo reducen los dolores, sino que la apariencia general del cuerpo. Usted puede preparar un humectante para la piel. Si consigue un poco de glicerina y la mezcla con el agua de rosa y tiene muchos dolores de espalda, dolores musculares, eso le va a ayudar extremadamente. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas, y el agua de rosa les puede ayudar si se ha lastimado, si tiene la piel irritada. Así que también puede suavizar y humectar su cabello, y esto se debe mezclar en partes iguales el agua de rosa. Es muy importante que sirva y que se utilice para relajar los cuadros de estrés, así que es bien importante, y sé que ustedes tienen al alcance el agua de rosa según los últimos mensajes que me han enviado. Muchísimas gracias, pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha nos pregunta,
¿Por qué me siento mareado al pararme después de estar acostado? Al pararse, la fuerza de gravedad lleva la sangre a las piernas. Las venas se estiran ligeramente y conservan una abundante cantidad de sangre en lugar de enviarla toda al corazón, reduciendo así la cantidad de sangre que circula por el cuerpo. Cuando hay menos sangre circulando por el cuerpo, la presión arterial baja y llega menos sangre al cerebro. El cuerpo restablece la presión arterial a su normalidad con un receptor de presión en la arteria principal que va al cerebro. Este detecta que ha bajado la presión arterial y activa un reflejo que acelera el pulso cardíaco y contrae los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando uno está cansado, hambriento o acalorado, este reflejo no se activa de inmediato, y por eso uno se siente mareado. Además, hay mejor circulación cuando uno está de pie. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Carlos Thiel para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Y son las 6:20 de la mañana y vamos a brindar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en la isla de San Antonio, Medicina, Lotería de la Florida, en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 9, 14, 16 y 18.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, tenemos que el 3 es marinero. ¿Te acuerdas aquello que decía, marineros somos y en el mar andamos?
Así es, pero yo recuerdo más aquello de el hombre marinero no se puede casar.
¿De verdad que no?
No, porque al zarpar el barco lo pueden engañar.
No, qué lío ese. El 9 es el elefante, el que se balanceaba.
Sobre la tela de una araña. Imagínese usted un elefante que se balancea en la tela de una araña. Eso demuestra que la tela de araña es muy fuerte.
Es fuerte, es increíble. El 14 es el cementerio.
Ese no lo queremos.
No me interesa eso. Para nada.
Todo el mundo sabe que tiene que ir. Bueno, otros han decidido ir a otros lugares.
No hay, no hay apuro. El 16 es el toro. Tampoco me interesa, Lucy.
No me diga. No, un toro, torito.
No, un torito. Y el 18, el pescadito chiquito. El pescadito chiquito, el guppy. ¿Te acuerdas de los guppy que había en Cuba,
los
de la zanja?
Los guppy, no los yuppy.
Con las colas en colores.
Los yuppy no eran los guajacones. Porque cantaba los guajacones. Mira que.
El guajacón.
Tú sabes que yo de chiquita me gustaba ir a la orilla de donde hubiese así los guppy, pero sí, no me gustó. Fui a cogerlo con un jamo y me lo llevaba a casa. Y eran preciosos, ¿sabes? Recuerdo que eran transparentes.
Sí.
Y me daba mucha curiosidad verle lo que podría ser el vientre, eran todos transparentes, pero lo que estaba la parte del vientre era colorido.
El macho tenía colores en la cola, unas colas lindísimas en colores. Eso pululaban en las zanjas. Yo tenía cerca de mi casa, allá en la zona entre lo que era Palatino y mi barrio, había una zanja y ahí nosotros pues pescábamos los guppies, eso.
Yo creo que ahora no hay ni guppies porque se lo comen frito.
Se lo comen frito.
No sé, que alguno de nuestros oyentes, si tiene oportunidad, que nos cuente un poco de los guppies, creo que sería interesante.
Porque la hembra era. La hembra no tenía cola y colores, era el macho, el colorido.
Era él, sí.
Como
bueno,
de costumbre, los machos no tenemos color.
En las especies masculinas, menos en la humana, las especies animales, el macho es más hermoso.
Claro, el pájaro macho es el que tiene los colores más lindos.
Pues sí, menos en los humanos. Los humanos, que va, las mujeres somos más lindas. Okay. En el Play Four tenemos que la combinación. No, eso lo digo yo y lo decimos todas. En la combinación del Play Four tenemos en la tarde 1192, 11 para 92. En la noche 7853, 7853. Y en el Cash Tree en la tarde, 147-147, la centena ganadora. En la noche, 525-525. Felicitaciones al que se empató con algún numerito antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores.
Dice Rote en un comentario humorístico, como de costumbre, que él está seguro que LeBron James usa buen desodorante.
Bueno, esperemos. De todas maneras, con desodorante o sin desodorante, la bañó. Pero ahí va, no importa. A mí también, que si termina un juego y me quiere dar un abrazo LeBron James, yo le digo que sí.
Oye, el verano
pues,
sí.
Pues claro, me tomo un selfie y de, lo pongo en la internet. ¿Sí? Mira cómo, no me va a dar tiempo, pues, para el comentario que tenía previsto. Sí. Ernesto me había dado unas notas interesantes para compartir. Hay una de ellas que definitivamente, Ernesto, no voy a compartir.
No.
Porque dice, ¿cuántas bacterias compartimos cuando nos damos un beso? Y si leemos eso, pues no besamos a nadie.
No, no,
y
entonces, eso, oye, no, 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 no,
eso
no
va
nada.
Contra, eso no está en nada.
Sí, bueno,
porque
no sé
un beso es un beso, la, amigo mío.
No sé la psicología de Ernesto, ¿cuál es?
No, no, es muy interesante. Mírame, sí. me tengo aquí un artículo sobre las 5 razones que explican por qué las mujeres viven más que los hombres.
Uh-huh.
Esas las podemos compartir, pero lo del beso, el museo microbiano y todas esas cosas.
Eso no está en nada.
No, porque si no, no le voy a dar un beso a mi medio limón cuando llegue.
Claro,
voy a estar
claro.
pensando en todas las bacterias que estoy compartiendo y eso no está en nada.
No, claro,
prefiero
no
las 5 razones que explican por qué las mujeres viven más que los hombres.
Sobre todo si él te dice esta noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, que son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo avanzando la mañana de hoy, hoy miércoles 10 de diciembre del 2014. Gracias, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que todavía nos queda buen rato para compartir en esta mañana de miércoles, el día del medio, el día del balance, el ecuador de la semana, el preámbulo para los 2 días laborales que quedan, el jueves y el viernes, así que le agradecemos su tiempo y la sintonía. Gracias.
Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Los consumidores en Cuba confían más en la honestidad de los vendedores particulares que en los establecimientos del gobierno. Informes sobre los métodos de interrogatorios de la CIA generan reacciones diversas en Estados Unidos y en el mundo. La Sociedad Interamericana de Prensa califica de censura judicial un reciente fallo de un tribunal de Venezuela. Y atribuyen a la desaceleración económica en Chile a las reformas económicas de la presidenta Michelle Bachelet.
Pasamos con las informaciones en detalle. Consumidores cubanos dijeron confiar en la honestidad de los vendedores particulares, no así en los establecimientos del gobierno, según resultado obtenido por periodistas independientes que salieron a las calles a indagar sobre el tema. Amado Gil tiene los testimonios de clientes y cuentapropistas en una plaza de la ciudad de Baracoa.
Porque el particular no roba, el que roba el gobierno.
Esa es la opinión generalizada de muchos vecinos de la ciudad de Baracoa, que no confían en los establecimientos estatales en donde les roban, dijeron, en el pesaje de los productos que se venden por libra.
No me siento protegida como consumidora, porque a veces uno va a la bodega a comprar lo que le venden de la canasta básica y hay momentos en que falta 2 libras, 3 libras, o de arroz, o de azúcar, en los frijoles, nunca están las 10 onzas que te tocan.
Pero lo del Estado es un descarado, ¿lo que es? Ahí se la roba toda.
Sin embargo, si ese escenario se traslada a un vendedor por cuenta propia, todo cambia, la confianza regresa. Y tiene una explicación, dijo este vendedor particular en una plaza de la ciudad de Baracoa.
Sí, tiene derecho sin ningún problema que nosotros, de acuerdo a lo que el cliente reclame, nosotros vamos a responder por eso. Siempre lo hemos hecho así, aunque aquí nunca ha habido que queja ninguna del pesaje. Aquí más bien viene la persona, los clientes, a verificar en esta pesa. Porque aquí en este punto la gente vende, o nosotros vendemos normalmente sin andarle robando nada a nadie.
Y es que según dijeron a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, varios consumidores, cuando del Estado se trata, no hay reclamación posible.
No se puede reclamar porque ya cuando tú te das cuenta en la casa que falta y te dicen que no, que tienes que rectificar allí, ¿con qué tú vas a rectificar? Si de todo modo, la pesa que están allí son la que ellos la tienen a su manera.
Se le pone la cantidad que él pide y entonces por aquí le ponemos el kilo y ya se lleva la libra que él desea comprar.
¿Y la pesa de los particulares están protegidas?
No, está protegida porque todos los días viene la... Mira el sellito, ¿no?
Varios clientes también refirieron que los productos que ofertan los particulares son de mayor calidad que los que se expenden en los establecimientos estatales. Amado Gil, Martí Noticias.
El diario estadounidense The Daily Beast opina que el gobierno cubano sigue considerando la salud una prioridad, no por una cuestión de valores socialistas, sino por interés económico.
El periódico digital destaca que Cuba posee tanta abundancia de médicos que se permite la exportación de personal al extranjero.
Pero de acuerdo al The Daily Beast, esta política de solidaridad está relacionada con la necesidad de Cuba de recabar ingresos.
Dice en ese sentido que la realidad es que el gobierno cubano recauda anualmente 8,000 millones de dólares gracias y a espaldas de sus trabajadores de la salud, pues la mayor parte de los ingresos van a las arcas del régimen comunista.
El informe sobre los métodos de la CIA tras el 9-11 ha generado diversas reacciones en Estados Unidos y en el mundo. Jefferson Asprilla nos informa.
La agencia del Senado de Estados Unidos divulgó un reporte que detalla lo que califica como los métodos de interrogatorio, la brutalidad y la deshonestidad de un programa de la CIA para obtener información de prisioneros capturados a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, dijo que el programa fue más violento de lo pensado con anterioridad. Esto muestra que las acciones de la CIA de hace una década mancharon nuestros valores y nuestra historia. El senador republicano John McCain, quien fue prisionero de guerra y fue torturado durante la guerra de Vietnam, dijo que el reporte muestra lo que él vivió en carne propia. La tortura produce más información engañosa que inteligencia procesable. El documento de 528 páginas es un resumen del reporte completo de más de 6,000. Desglosa por primera vez la lista de todos los 119 prisioneros que estuvieron bajo custodia de la CIA, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, calificó de censura judicial un fallo de un tribunal de Venezuela sobre restricciones a varios sitios de información.
La CIP lo considera contrario a los principios constitucionales de libertad de expresión y transparencia, y lo califica de censura judicial contra el derecho público a la información.
Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, señala que este dictamen muestra la deficiencia del gobierno de Venezuela, que cuenta con un sistema judicial que está más preocupado por defender al gobierno que en hacer valer los derechos de sus ciudadanos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó el 4 de diciembre una demanda de la ONG Espacio Público, que solicitó información al Estado sobre bloqueos y restricciones a varios sitios digitales a principios de año.
El tribunal no dio lugar a la demanda y advirtió que el solicitante deberá manifestar las razones por las cuales requiere la información.
Atribuyen a la desaceleración económica en Chile a las reformas económicas de la presidenta Michelle Bachelet. Miguel Cabrera con más detalles.
Mientras Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central chileno, advierte sobre nuevos recortes en la cifra de crecimiento para el presente año, el exministro de Hacienda Felipe Larraín atribuyó a las reformas de Bachelet en educación, impuestos y otras la lamentable situación económica actual y subrayó
que el problema viene fundamentalmente de dentro de Chile y que viene de las reformas que han sido impulsadas, de la incertidumbre, pero no solo de la incertidumbre, de la mala calidad de las reformas.
Si Larraín afirmó que el frenazo en Chile es mayor que el de otras economías emergentes, el académico Rudolf Blüther escribió que la inversión en Chile ha colapsado y, según observadores, de tal situación quiere la moneda salir al crear un equipo proinversión liderado por su jefe de gabinete. Se informó asimismo que las importaciones han disminuido en casi 25%, pero incluso la debilidad del crecimiento estancará la distribución más igualitaria de ingresos que muestran generaciones de jóvenes con acceso de mayor plenitud al sistema educacional. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Una comisión creada por el presidente haitiano Michel Martelly pidió la renuncia del primer ministro con el objetivo de formar un nuevo gobierno de consenso, señala un informe obtenido por The Associated Press.
Tras 8 días de consultas, la comisión elaboró un informe en el que recomienda que el primer ministro Laurent Lamothe renuncie la próxima semana y preparar el camino a la llegada de un gobierno de consenso.
Además, sugiere que antes de Navidad renuncien el presidente de la Corte Suprema y los miembros del Consejo Electoral Provisional de Haití, institución criticada por presunta parcialidad y fraude.
Entre otras medidas, la comisión recomienda liberar a varios presos políticos que no han sido llevados ante un juez y que los partidos opositores acepten el diálogo con el gobierno para alcanzar una tregua. Martelly anunció que tomará decisiones acerca de las recomendaciones en las próximas 48 horas.
Exactamente a las 6:39, reelegida Angela Merkel como secretaria general de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania. Los detalles los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
La jefa alemana de gobierno, Angela Merkel, se postuló de nuevo como secretaria general de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania. Ante el Congreso de su partido, la canciller hizo un alegato en favor de la libertad como requisito indispensable hacia el progreso. La falta de libertad individual provoca escasez de productos y atraso económico en las sociedades modernas, dijo la canciller alemana Angela Merkel ante los delegados de su partido. Merkel recordó además que sin una postura consecuente ante el extinto régimen comunista de la antigua República Democrática Alemana, la RADA, no habría sido posible la reunificación. Cuando los alemanes del Este huían del comunismo a través de Praga o a través de Hungría, aquel movimiento contó con el respaldo de la Unión Cristiano-Demócrata, a cuyo frente estaba entonces el ex canciller Helmut Kohl. Aquello hizo posible que alemanes del Este y del Oeste enfilaran juntos hacia la democracia y la reunificación. Durante el Congreso, la canciller rememoró también cuando alemanes y visitantes de todo el mundo recordaron en Berlín el 25 aniversario del fin del muro y la división alemana. Desde la capital germana, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Las autoridades chinas se disponen a despejar el jueves los principales asentamientos de las protestas pro democracia en Hong Kong, lo que pondría fin a 2 meses de manifestaciones.
El Tribunal Superior de Hong Kong aprobó desmantelar las barricadas callejeras cerca de las oficinas gubernamentales.
La orden solamente autoriza desmantelar una parte del lugar, pero se espera que las autoridades congonesas despejen toda el área y reabran el tráfico en la zona.
Bueno, son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes la continuación de tu cita de hoy tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, temas variados y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Gay Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Y tenemos a Arácelo Domínguez el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que está afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos continuará moviéndose con rumbo este y esta tarde debe llegar a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Este frente frío llegará el jueves a las provincias orientales donde debe estacionarse, pero por delante del frente se están originando nublados y chubascos dispersos que están afectando Jamaica y la porción occidental de la Española. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 21 y los 24 grados Celsius, para las provincias orientales entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación, claro, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, ya sabemos que la pieza más popular de los agentes libres en el béisbol de Grandes Ligas ya sabe dónde va a jugar. El pitcher John Lester, el zurdo que pichó el año pasado con las Medias Rojas y después fue cambiado los últimos meses de la temporada a Oakland, ayer firmó y decidió firmar un contrato con los Chicago Cubs. Así que los Cubs se han puesto en una buenísima, pero buenísima posición. Lester es un as de una rotación de abridores y le agregas a esa pieza a Jason Hamill, que acaba de volver a firmar con ellos, y a Jake Arrieta como sus primeros tres abridores, y este equipo puede empezar esta próxima temporada a hacer ruido van a hacer más cosas.
Van a empezar con el pie derecho, como se dice.
Sí, señor, y el brazo izquierdo de John Lester.
Y el brazo izquierdo.
¿Qué es lo que les hace falta? Mira, este es un contrato, y le han dado un contrato de 6 años y 155 millones de dólares. Se puede convertir en un contrato de 7 años y 170 si alguno de los parámetros de que él tiene que llegar logra.
Claro.
Es un contrato difícil de juzgar por ahora. ¿Por qué? Porque tú tienes que mirar la realidad, la triste realidad, que dentro de 5 años Va a tener 36 años ya John Lester. John Lester cumple 31 años esta próxima semana.
Sí, señor.
Así que darle tanto dinero y tanto tiempo a un pitcher de 31 años no necesariamente es una buena idea. Pero para lo que los Cubs están buscando, que es ganar inmediatamente y ponerse en una situación de ganar inmediatamente.
Claro, claro.
Es lo que necesitan hacer hoy. Este equipo no va a la postemporada desde el año 2008 y no ganan una serie mundial desde el año 1908.
Fíjame, 1908.
Oye, yo, dime tú. Ni tú ni yo, ni Moisés pensábamos venir al mundo.
Mi papá no había nacido todavía.
Mi papá tampoco, exacto. Así que fíjate si hace tiempo desde la última vez que esta gente ganaron. Ahora, te voy a decir una cosa para que te rías un poco ahí.
Sí.
¿Te acuerdas la película Back to the Future?
Hombre, claro, yo la tengo en casa.
Una de las buenas películas. ¿Te acuerdas de la segunda parte, Back to the Future 2, la segunda?
Sí.
Bueno, en la primera él va al pasado.
Sí.
Y entonces en la segunda película él visita el futuro.
Él va al futuro, sí.
Él va al futuro. Entonces, en el año 2015, cuando él visita el futuro,
sí,
en esa película, ¿quién tú crees que gana la Serie Mundial?
Es interesante porque se juega con eso y hay él coge un librito donde están los resultados de los
lo del pasado y entonces, pero cuando él llega y en el 2015, ¿quién tú crees que gana la Serie Mundial?
No me acuerdo, chico.
Los Chicago Cubs.
No me digas.
Así que ya tenemos algo que esperar y anticipar.
Está en el cine el asunto. Está bueno.
Así que hasta ya eso estaba hablado en el cine.
Sí,
oye, regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los consumidores en Cuba confían más en la honestidad de los vendedores particulares que en los establecimientos del gobierno. Informes sobre los métodos de interrogatorios de la CIA generan reacciones diversas en los Estados Unidos y el mundo. La Sociedad Interamericana de Prensa califica de censura judicial un reciente fallo de un tribunal de Venezuela. Y atribuyen a la desaceleración económica en Chile a las reformas económicas de la presidenta Michelle Bachelet.
Bien, son las 6:49 de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso Back to the Future con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Fíjate, antes de... voy a compartir estas notas de las razones por qué las mujeres viven más de los hombres. Como es largo en cada segmento, aparte del tema, Teudí me avisa y cuando me quede un minuto, pues le doy por lo menos una de las razones.
A ver, dime, cuéntame.
No, ahora te voy a hablar de Pelé. La leyenda del fútbol brasileño, Pelé, que estuvo realmente grave estos días. El martes hizo declaraciones, dice que no tuvo miedo a morir. Fue dado de alta este martes y estuvo 2 semanas realmente grave. Tuvo una complicación renal que lo mantuvo incluso en terapia intensiva. Así que debe haber sido algo realmente fuerte. Dice que él es un hombre de tres corazones, porque nació en el estado de Minas, en el sureste del Brasil, que ese lugar, ese pueblo, se llama Tres Corazones. Entonces, él es un hombre de tres corazones, se le vio mucho más delgado, de buen humor, tenía el semblante pálido, eso es normal, después de 2 semanas hospitalizado. Tiene 74 años ya y dio una rueda de prensa allí mismo en el hospital de Sao Paulo para poner fin a 2 semanas de tensión por su estado de salud. Este señor, que fue 3 veces campeón del mundo con la selección brasileña,
así es,
lo habían hospitalizado el 24 de noviembre por una infección urinaria. 10 días después lo operaron de cálculos renales. Y ya el día 27 tuvo una inestabilidad clínica y ahí lo tuvieron que pasar a terapia intensiva. Y esto, por supuesto, desató la alarma en el mundo. Era una bacteria, dice que una bacteria de la simple, pero cualquier persona,
cualquier
operación de un riñón, de una muela, de un dedo, de un pie, puede tomar una bacteria y esto costarle la vida. Es por esa razón que siempre que una persona se va a hacer una operación, pues se siente tan preocupada. tenemos que enfrentarlo, pero estos casos de bacteria son realmente peligrosos. Ya él le dio una respuesta inflamatoria y lo tuvieron que pasar a terapia intensiva. Dice que nunca estuvo inconsciente. Fue sometido a diálisis entre el viernes y el domingo.
Sí.
Le estuvieron dando diálisis para limpiarle totalmente.
Claro. La sangre, sí.
Dice que tiene un solo riñón. Esto yo no lo sabía.
No, yo tampoco.
Bueno, pues somos compañeros. Sí. Compañeros en la adversidad, porque yo tengo uno solo también. Desde su época de jugador... Y perdió el riñón derecho, el que me falta a mí también, somos hermanitos, por una lesión hace 20 años. Eso yo no lo sabía.
Sí.
Tiene un solo riñón, imagínate, al afectarle el riñón a esta bacteria, pues tuvieron que darle diálisis por 2 o 3 días.
Él fue pareja de Chucha un tiempo atrás, ¿no? De
pues
Chucha.
Sí, como no, Chucha. Fue un romance bien sonado.
Lo de Chucha, sí.
Chucha y
la rubia.
Chucha le cantaba a
Pelé. Y las paquitas.
Aquí somos las paquitas.
Paquitas. No las del barrio, son las paquitas. De...
Pero bueno, sí, las paquitas de sus chicas con las que bailaba.
Claro.
Dice que él nunca había tenido periodos complicados. En una ocasión tuvo una operación de fémur. Una vez tuvo cálculos del riñón, pero es que bueno, hay que...
¿Quién no ha tenido cálculos del riñón alguna vez?
Bueno, mira, en el estas de las 5 razones que explican por qué las mujeres viven más que los hombres, hay varias razones y no hay ningún secreto. Las mujeres definitivamente viven más que los hombres. E incluso aquí en los Estados Unidos las mujeres viven hasta 6 años promedio, 6 años más que los hombres. Y aunque cada vez vivimos más, la brecha entre los géneros siempre se mantiene. Los hombres y todos hemos alcanzado un registro de vida más extenso.
Sí.
Pero las mujeres siguen teniendo más difícil los términos laborales y económicos. Pero en lo que respecta a la salud, llevan las ventajas.
Hay más longevas mujeres que hombres.
Pues sí,
longevas.
Señor. Y las mujeres tienen determinadas ventajas que le voy a contar.